Medicamentos que matan y crimen organizado, cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud. Este es el título del libro que eligió Sebastián González Dambrauskas para su tercera columna de este ciclo de literatura médica, quien no toca en nada. Seba, buen día.
¿Cómo día. Andás? ¿Cómo andan?
Bueno, bien, bien. El título
es fuerte.
Es fuerte, ¿no? Como médico, me imagino. Además que sos, que recetás vos, ¿no? Medicamentos.
Sí.
Y además,
sí,
bueno,
sí,
ahora sí. Al final, como siempre, nos vas a contar qué te deja el libro, qué te dejó a vos para tu tarea en el día a día. Pero arranquemos contando de quién se trata, quién es el autor y de qué va este libro, ¿no?
Bueno, este libro que seleccioné es un libro que yo leí hace casi 10 años. Tiene 10 años de publicado. Y es escrito, fue escrito por Peter Goetsche. Ahora estábamos viendo la pronunciación.
En danés, pero él seguramente en el mundo anglosajón se hacía llamar Peter, no Peter.
Claro. Peter, ahí está. Peter es, primero que es un enorme académico, ¿no? Es fundador de la organización, uno de los fundadores de la organización Cochrane. Todos los médicos conocemos la organización Cochrane. La organización Cochrane es una organización que ya tiene decenios de actividad de... investigadores académicos que tratan de generar revisiones sistemáticas y lo que es síntesis de información de lo que hay, yo qué sé, efectividad de algunos tratamientos, medicaciones, intervenciones sanitarias de todo tipo y color, son políticamente, digamos, son independientes, o sea, no tienen vínculos con la industria y son de las organizaciones más respetadas en las cuales la mayoría de los decisores sanitarios del mundo basan sus recomendaciones, o deberían. Bueno, Peter fue uno de los académicos que inició, de hecho hasta hace pocos años fue director de la organización que es enorme, nuclea decenas de países del mundo, y él era el director de Cochrane de Escandinavia, ¿tá? Que es un sector o un grupo, digamos, de
investigadores región,
de Escandinavia, sí. De la región de Escandinavia. Él es danés, es danés. Y es un, digo que es un académico de peso porque tiene publicaciones, es el autor danés con más publicaciones, casi 100 publicaciones en las Big Five, que son las cinco grandes revistas del mundo médico. Y bueno, todos los que han revisado este libro, en publicaciones, de revisiones y de críticas al libro, porque fue un libro que dio muchísimo que hablar, dicen que nadie como él como para escribir este libro, ¿no? Es como es siempre, incluso el editorial tiene dos prólogos de introducción en libro. Uno de ellos lo hizo Richard Smith, que fue editor en jefe de la British Medical Journal, o sea, y el otro fue editor Drummond Rennie, que fue y es editor asociado de JAMA, la gran revista de Estados Unidos. Y ellos dos bueno, reafirman esto, que Peter Goetsche era la persona como indicada para hablar de este tema, de este enorme tema que compromete, digamos, a toda la sociedad, obviamente a los médicos. Y, bueno, dio que hablar, ¿no? Porque ya el título, en realidad, esa es la traducción, es un libro que está disponible acá en el medio, fue traducido creo que casi a 20 idiomas. En inglés, digamos que es el primer... El libro que yo leí, porque yo en su momento cuando vi este título dije Deadly Medicines and Organized Crime, o sea, medicinas mortales y crimen organizado, bueno, en rojo, así como está la tapa, lo quise leer, no era, hace 10 años no era lo que era ahora los envíos, así que me escribí con Peter Goetsche. Y en aquel momento yo que había leído, entre otras cosas se había publicado, eso que da como para una columna entera, una revisión Cochrane que mostraba, por ejemplo, se animó a decir y a mostrar con evidencia científica de lo que había publicado que los chequeos anuales que mucha gente se hace no sirven para nada. O en todo caso no sirven para salvar la vida de las personas, por hacer que estemos más. Ese tipo de... había publicado otro libro que fue uno de los responsables académicos del mundo en, por ejemplo, poner en discusión el tema del screening mamográfico de todas las mujeres para el cáncer de mama. El mostró la evidencia, otra revisión. Era un tipo que daba para hablar, pero muy sólido, y que prácticamente no tenía gente que le hiciera frente o que le rebatiera sus argumentos académicos. De hecho, este libro tiene casi 1000 referencias bibliográficas, y desde que fue publicado, no ha tenido creo que no tuvo ningún tipo de juicio, digamos, por lo que denuncia, porque el libro es una enorme denuncia.
¿Y cómo eras vos antes de leer este libro, cuando fuiste a buscar ese título, y cuánto te cambió ese libro, qué panorama te abrió?
Y bueno, cuando vos sos, yo en ese momento era un investigador junior, digamos, por decirlo, ¿no? Estaba terminando empezando mi formación, como por ejemplo en pediatría intensiva, era alguien joven en el mundo, y obviamente después de que lo leí cambió mi visión. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la denuncia que hace Peter Koch y este libro sobre el modelo de negocios y lo que es la industria farmacéutica y cómo afecta la salud y cómo la compara con el crimen organizado, hace que vos digas, bueno, todo esto que veo todo el tiempo en los hospitales, los visitadores médicos, los congresos patrocinados por la industria, la empezás a ver de otra manera. Eso es una de las cosas que gatilló en mí. De hecho, y obviamente son procesos que se dan nosotros los médicos, de que uno se empieza a informar, me hizo leer otras cosas, empecé a discutir con colegas. En un momento casi logramos que Peter Koch viniera al país, no pudo ser, para hablar justamente y como presentar este libro en nuestra sociedad. No lo logramos, pero obviamente da gatilla un montón de conversaciones, por ejemplo, para redimensionar los vínculos que tenemos los médicos con esta industria, que tiene otros fines que no son los mismos los médicos. Las industrias tienen, la industria farmacéutica primero, que es la principal industria del mundo, es millonaria, y tiene otros objetivos primarios, que es hacer dinero. Y eso lo denuncia Peter hablando de las obscenas cantidades de dinero que hace.
¿Cuál es el foco del centro del libro? Para
el foco del centro del libro tiene dos o tres tesis importantes. Primera tesis es comparar al modelo de negocios y a esta industria con el crimen organizado. Esto que parece duro, en realidad no es algo novedoso, no es algo de Peter Koch. Peter Koch lo documenta muy bien y hace un desarrollo en cada uno de los capítulos de por qué es este el caso de la industria del medicamento. De hecho, él empieza a citar, por ejemplo, a ex vicepresidentes y directivos importantes de muchos laboratorios. Por ejemplo, un ex presidente de Pfizer que había dicho: asusta cuántas similitudes hay entre esta industria y la mafia. La mafia gana obscenas cantidades de dinero, como lo hace la industria. Los efectos adversos del crimen organizado son asesinatos y muertes, y los efectos adversos son los mismos en la industria. La mafia soborna políticos y otros, y eso también lo hace la industria. Y ahí, mismo en el prólogo que dije que había hecho Richard Smith, que es un académico súper respetado, digamos, era el jefe de British Medical Journal, una de las personas más respetadas del mundo académico, cuenta cómo Peter Koch en realidad no se fue de rosca con lo que denuncia. Obviamente, él pone en alguna parte del prólogo, dice, bueno, necesitamos a alguien como Peter, ¿no? Cada tanto que venga y le avise al rey que está desnudo. Él no solo avisa que estaba desnudo con los pantalones caídos, sino que se burla de, o lo critica al rey. Y en realidad Richard Mead habla como, por ejemplo, el concepto de crimen organizado, yo no soy legista ni nada, pero del crimen organizado para la ley estadounidense, por ejemplo, la define como el acto de involucrarse repetidamente en ciertos tipos de ofensas, incluyendo la extorsión, fraude, ofensas de drogas federales, soborno, malversación, obstrucción de la justicia, obstrucción a la actuación de la ley, manipulación de testigos y corrupción política. Y Peter Koch, en el libro, analiza cada uno de estos puntos y cuenta con muchas veces, la mayoría de las veces, documentos que son públicos, juicios que están hechos, distintos ejemplos, digamos, de distintas áreas de la medicina, porque no es algo afecto a una parte de la medicina, no, a toda la medicina. ¿Cómo es este el caso? Me explico después. Incluso hizo otro libro que es muy crítico de la psiquiatría también y sus vínculos con la industria del medicamento y todo cómo eso afecta el uso de los psicofármacos.
No le hicieron un juicio a él por esto que dijo, por esta afirmación y ese paralelismo.
Él siempre dice, hasta las entrevistas que están disponibles en YouTube o a otras entrevistas en medios de comunicación que hizo por el impacto que tuvo este libro, en realidad él dice que todavía nadie le rebatió científicamente lo que él pone y trata de probar. Y de hecho, algo interesante que él dice, que no podría haber explicado esto o no podría haber trascendido lo que él veía que sucedía si no era a través de un libro, porque a él le había costado mucho también publicar en los journals, que también son, ¿no?, las revistas académicas, que son muy influidas por la industria, de hecho viven de la industria también. no podría haber sido para él posible de denunciar toda esta situación si no era a través de un libro.
¿Y cómo sostiene esa afirmación de que son la tercera causa de muerte? Hoy lo escuchábamos que él decía en una entrevista, hablaba del número en Estados Unidos, 200.000 personas por año que mueren ahí. ¿Cómo lo sostiene en el libro?
Bueno, de hecho, esa es como la segunda gran tesis del libro, ¿no? En que nosotros, nuestras sociedades, han generado una gran epidemia de muertes y también la documenta. Dicho, yo había revisado una entrevista que hicieron con los colegas, ¿no? Con Elia Esperanza, con Tamosiunas, también farmacólogos que hablan de lo mismo, esto está bien documentado, de cómo las medicaciones son la tercera causa de muerte luego del cáncer y las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo lo documenta? Bueno, él también es bastante incisivo en eso, muestra que, por ejemplo, en Estados Unidos quizás 200.000 personas mueran de... y ustedes divulgaron hoy, ¿no?, un audio de Peter Gage hablando de por qué se dan esas muertes. Se dan, por un lado, por efectos adversos vinculados a la prescripción de drogas de distinto tipo y color, que están en todas las farmacias del libro.
Sí,
prácticamente
toma...
toma cosas que a escala masiva, toma cosas que ni siquiera muchas veces saben los efectos adversos que puedan tener.
Sí, pero ahí dice que los médicos no saben los efectos adversos.
Y los médicos tampoco.
Que nosotros no sepamos está claro, cuando leemos esos prospectos eternos.
Ningún médico
cada
capaz.
Cada vez vienen más largos, además, los prospectos, con más detalles, es imposible. Pero él dice, los médicos no saben qué efectos adversos tienen.
No, y tampoco sabemos manejar muchas veces todas estas cuestiones que había que tener cuidado con cada una de las medicaciones. Por eso él hace recomendaciones. Dice, bueno, por ejemplo, no tengan vínculos con la industria. Porque la industria tiene otros objetivos que no son los nuestros, que son cuidar pacientes. Lo otro es, ojo con las medicaciones fabulosas que se marketinizan, porque detrás de ese marketing que hay un negocio detrás de ello, y él incluso dice, si una medicación no está en el mercado más de al menos 7 años, lo más seguro es que desaparezca y que no le haga bien a tu paciente. De hecho, él es un gran crítico de siempre de la desmedicalización de la sociedad y de cómo también los médicos nos tendríamos que siempre preocupar de que cada medicación que reciba nuestros pacientes tenga que estar bien analizada, que sea hecha ese análisis de forma independiente. Por eso es muy crítico también de las investigaciones que hace la industria, que además en el libro se cuenta muy bien cómo hay muchas veces actividades fraudulentas de cómo se generan los estudios, de cómo se publican los estudios, de los estudios que no se publican, de medicaciones que están en el mercado, la cantidad de medicaciones que se han retirado del mercado por haber sido demostradamente culpables de haber matado muchas personas. O sea que habla de que esta es una epidemia generada, como fue la epidemia del tabaco, también fue una epidemia generada. Yo, bromeando, siempre muestro fotos de médicos que antes recetaban fumar para el asma, por ejemplo, hace 70 años, pero bueno, en algún momento la medicina también... Las medicaciones son una de las principales causas de muerte. Claro, ¿quién es capaz de tener en cuenta de todas las medicaciones a las que tiene acceso la medicación? De hecho, cualquier analgésico que uno abre el prospecto y lo empezás a leer, tendrías que pensarlo 1000 veces antes de tomar por todas las cuestiones.
Está colgado No Toque Nada. Vi un fragmento de una charla que tuvimos con el químico farmacéutico Ismael Olmos el otro día, que cuenta de algo que parece inocuo para todos nosotros, porque vamos y compramos un analgésico. Una persona, era un estudio que yo hiciera, una persona tomaba un analgésico, decidió tomarla todos los días, les creó una úlcera, un problema grave, que la habían descubierto a tiempo, pero puede haber sido que no, si no lo hubieran atendido, y es de algo que nos parece absolutamente trivial y cotidiana. Bueno, me voy a tomar un analgésico por día porque estoy con unos dolores del hombro, ¿no? Y bueno...
Te eso puede matar de una úlcera que sangra.
Bueno, eso es lo que decía Ismael. Lo como químico desde el lugar de que
sí, una de las principales causas de trasplante hepático son medicaciones. Medicaciones comunes. No son medicaciones estrafalarias que
claro, capaz que la gente
muy específicas. No, son medicaciones. Cuando uno... en Uruguay no tenemos, por ejemplo, el marketing directo al consumidor, como hay de marcas, digamos, en otros países. En Estados Unidos se permite el marketing directo de algunos medicaciones a la población, digo, tome esto porque le va a ser directo, está más regulado en Uruguay, pero en realidad están disponibles todos estos, y son medicaciones frecuentes las que muchas veces yo veo, niños, adolescentes con enfermedades graves producidas por la medicación. Pues además, supongamos además que en las medicaciones, por ejemplo, eso, ¿no? ¿Quién lo prescribió? ¿Cómo lo prescribió? ¿Estaba bien la prescripción? Y después los medicamentos también matan por errores que hay en la administración de... Por eso hay que pensarlo 1000 veces antes de que indicar una medicación. El hecho que estamos también envueltos en un contexto social de que no te puede doler la cabeza. tenés que tomarte un analgésico, para poner el caso muy frecuente que todos vivimos. No te puede doler la cabeza, tenés que vivir sin dolor, tenés que, un día triste, bueno, él es muy crítico, Peter Gain, muchos artículos que ha hecho a lo largo de su trayectoria académica, de, por ejemplo, el ámbito de la psiquiatría, muchas veces los diagnósticos que se hacen, que muchas veces parece que la vida no pudieras tener un día triste, que ya tenés un diagnóstico psiquiátrico de una entidad que hay que medicar. Y lo bueno que tiene este libro, realmente, es la documentación que tiene. Esto no es pura opinión. Él, cada cosa que pone, por eso es un tipo muy metódico, digamos, toda la vida fue muy metódico, porque uno ve la cantidad de publicaciones que tiene en esta gran revista, es detrás de cada una de esas publicaciones hay un montón de trabajo detrás, de revisiones, para sortear y terminar siendo publicado. Bueno, él en este libro, eso es una de las cosas que más me impresionó, cómo alguien podía hacer un libro tan bien documentado y las denuncias tan bien respaldadas. Obviamente, Peter Gage recibió grandes críticas, dio muchísimo que hablar. Él, de alguna forma, también es un provocador. Sí, cualquiera, claro, que lea este libro, provoca. Sabe, digamos, claro, digo, vos ves este título, sí, sí, lo primero que haces es te alejas del botiquín de tu casa un poquito y ves qué pasa. Pero, bueno, digo, hay muchas cosas del quehacer cotidiano de los médicos que están vinculados en realidad a todo esto. De hecho, por eso, cuando vos me preguntabas, Emiliano, ¿cómo afectó a mí? Y bueno, una de las cosas que decidí en su momento, tras las conversaciones con Peter, con colegas del país, etcétera, es, bueno, nosotros, yo como médico, no puedo tener vínculos con la industria. No puedo aceptar que esta industria, que tiene otros intereses, me esté regalando una lapicera, me pague un viaje para ir a tal lugar. Porque, de hecho, en este libro también creo que lo esboza en algún momento, pero eso está bien documentado. El instrumento de marketing más fuerte y más que más dividendos le da por inversión, por cada dólar que invierte en nosotros, somos los médicos. Somos baratísimos para los médicos. De hecho, muchos médicos se van a enojar y se enojan cuando les dicen, che, no atiendas al visitador, porque en realidad es ese acto de recibir a alguien que es un delegado en la industria va a influir en la forma que vos hacer medicina. Y que va a perseguir un interés de que ese laboratorio galinero, no que a tu paciente le vaya bien. Puede coincidir o no, pero lo más seguro es que no es el interés primario de esa persona que... Y la gente dice, no, a mí no me influye. Y es como tomarle un poco, faltarle respeto a la industria, una industria tan potente, tan inteligente, digamos, y que se mueve tan bien en todos los frentes. ¿Qué les parece? Que gastan miles de dólares en médicos porque no les dan ninguna... lo hacen...
Porque sí.
porque sí, porque no le dan... No, por cada dólar que invierten, creo que era 4 o 5 dólares devuelve.
Hace unos años tuvimos aquí un informe donde la industria farmacéutica declaraba a la DGI explícitamente que usaba dinero para fidelizar médicos.
Para fidelizar.
Sí, ese era el término que utilizaba.
Y en esa declaración oficial.
Sí, sí, sí.
Ante la dirección general y positiva.
Fue publicado.
Sí, claro.
Sí. Un laboratorio solicitó...
No, pero no era interpretación desde afuera, era lo que decía la industria.
La autodescripción, sí.
Describía que el acto de visitar médicos, de trabajar con los médicos, era muy importante para su modelo de negocios, porque necesitaban fidelizar a los médicos. De hecho, algo interesante, ahora acordándome, Peter Gage, entre las personas que dedica, en realidad, dedica a la gente que trabaja en la industria, que sabe que hay buena gente, digo, tampoco son... De hecho, él fue un insider, ¿no? Uno de los capítulos, de los primeros capítulos del libro, es Confesiones de un Insider. Él trabajó en la industria. Cuando era junior, trabajó en la industria, él es biólogo, médico, trabajó en un par de ensayos clínicos controlados, y después salió de la industria y se empezó a dar cuenta de un montón de... O sea que Peter Gage, en este libro, habla de cosas que todo el mundo conocemos, es muy duro, obviamente, en lo que denuncia, pero lo que denuncia es real.
Ahora, Sebastián, ¿vos cuántos años médico tenés?
Y yo me recibí hace casi 15 años.
15 años.
Desde que me dieron el título.
¿Cómo les enseñan, si es que hay algún capítulo para esto, a lidiar con esta situación a los médicos? ¿No? Pues llegás a la residencia, después arrancás al lugar. ¿En qué momento aprenden, entienden cómo lidiar con esto?
Yo viví en mi carrera, viví un cambio. Cuando yo entré de residente de pediatría, quiere decir, postulé, gané un concurso, entré a aprender la especialidad de pediatría. La bienvenida que organizó la facultad fue organizada entre la facultad, la escuela de graduados y un laboratorio del medio. Todos nosotros fuimos expuestos a el marketing de esos días que se hicieron unas
cosas. Es algo habitual que pasa siempre.
Era,
no fue una excepción ese día.
Colegas de algunas especialidades se fueron todo un par de días a un resort, no sé cuánto, porque obviamente el laboratorio que les sí. invitó, trabaja mucho con esa especialidad. Y eso fue en el 2009. Hace pocos años, la misma facultad hizo una charla introductoria para los mismos residentes que dio el profesor Díaz Rosselló, a la cual asistí, donde se denunciaba que eso está, de alguna forma, estuvo mal. Quiere decir que hoy en día los residentes tienen otra recepción, o sea que hubo un cambio, y hay un cambio de darse cuenta también de que esta influencia, ni que hablar, muy, muy documentada y muy estudiada además, tiene que combatirse de alguna forma. De hecho, él hace en los últimos capítulos hace un montón de, bueno, no podemos creerle a esta industria todo, no podemos, tenemos que regular mucho más cómo se investiga, cómo se publica, el modelo de negocios tiene que tener otros vínculos con el sistema sanitario. Y para mí, sí, fue uno de los grandes libros que cambió, y creo que además, más allá de que hay una parte de estructura dura, científica, donde él analiza grandes hitos de desarrollo de medicaciones que fueron muy famosas, promocionadas, etcétera, yo creo que a toda la población le puede interesar esto. Y le debería interesar. Ni que hablar a los decisores, ni que hablar a los médicos. Creo que es. Yo creo que clave que en la formación médica nuestra esté incluido también estas cuestiones. De hecho, hay hospitales que prohíben visitadores. Hay hospitales que ya visitadores médicos no aceptan. Igual están todos afuera en la puerta acá, esperándonos.
Acá en Uruguay.
Sí, acá en Uruguay. No se han ido. Hay servicios que han decidido. Los directores de los servicios dicen, no, acá visitadores en mi clínica no entran. Lo cual me parece que no es menor. Claro que cuando sale van a estar todos los visitadores. Para poner un ejemplo de
sí, pero no se puede
estrategias de marketing.
No se puede impedir que estén
claro,
afuera.
En la puerta,
no hay
claro.
reglamento para eso.
Sí. Sí, en esto que vos decís, quizás para cerrar también esta parte, ¿cómo impactó en tu ejercicio cotidiano de la medicina clínica y el vínculo? Porque vos mantenés un vínculo igual, no con la industria, sino con el medicamento, con la recetar. Vos dijiste, cuando leí este libro, corrí el botiquín, ¿no? Es la primera reacción. Pero después vos tenés que recetar medicamentos, sí. tenés que ver pacientes, sí. no podés prescindir de la industria farmacéutica ni de ese tipo de avances. No es tampoco que estás trabajando con un arma.
Es obligación de nosotros y sobre todo los que tenemos cargos docentes y que hacemos de alguna forma, influimos en la formación de los profesionales de analizar bien cada una de esas prescripciones que uno toma, a ver si está indicado cada medicación, porque sabes que todas las medicaciones van a generar efectos, con eso el prospecto es real, pero hay veces que hay que usarlo y hay medicaciones que salvan vidas, ¿no? Digo, salvan vidas. Ahora, claro, desde un punto de vista personal es eso. Ahora, yo tengo mi política, que no es la única. Yo no recibo visitadores, no recibo ningún tipo de regalías, prefiero mantenerme independiente de todo vínculo con la industria. Los congresos que existo, nadie me pagó un mango nunca, y creo que no soy el único. Digo, hay muchísima gente que, incluso hay organizaciones, hasta estudiantes en otros países, que dicen, nosotros no recibimos a la industria. No, nada con la industria. La industria tiene que darle, rendir cuentas a sus accionistas, y es un modelo de negocios permitido, válido. Están las críticas de Gates, por ejemplo, que, bueno, de hecho, hay pila de juicios que analiza que perdió la industria, que paga millones de dólares, millones, se comprometió muchas de las grandes industrias farmacéuticas, de la Big Pharma, a no volver a hacer, y volvió a recaer, porque dentro del modelo de negocios también saben que con el desarrollo de una medicación van a perder millones de dólares, y está como dentro de los costos del desarrollo.
Medicamentos que matan y crimen organizado. Cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud. Este libro de Daniel, iba a decir Peter, ¿está bien? Que ha elegido Seba para esta columna, la tercera. Para cerrar, Seba.
Las farmacéuticas son el negocio más rico del planeta y tienen más dinero de lo que podemos imaginar. Pueden comprar a todo el mundo, incluidos ministros de salud. Cuando son médicos, comienzan por los jefes de servicio y profesores, entonces los educan y transforman en líderes de opinión para que adoctrinen otros médicos y, por ejemplo, receten drogas muy caras y con más efectos adversos que otras más baratas y seguras. Por ende, la educación médica es en gran parte corrupta.
Esto dice el danés en el libro.
Sí. Ningún médico debería ir a ningún evento educativo en el que haya puesto el dinero en la industria. Así se compra la influencia. Se compran personas y luego su lealtad.
No toquen nada.
Medicamentos que matan y crimen organizado. Ese es el título del libro que eligió hoy Sebastián González Dambrauskas para su columna, un libro de Peter Goetsche, de un danés del que ya dio todas las referencias. Acá alguien pregunta, tengo muchas, una que viene un par de veces, dice así, ¿qué hago? ¿Dejamos de tomar todo el medicamento que estamos tomando? Le preguntan a Sebastián, al médico también que ha leído este libro.
Yo te lo le podría preguntar al médico si todos los medicamentos que está tomando son necesarios. De hecho, es una buena práctica tratar de todos los días, nosotros en el ámbito donde me manejo, por ejemplo la UCI, todos los días uno tiene que ver, ¿esta me necesita? ¿Necesita esta droga?
¿Y a qué consecuencias está expuesta? ¿A qué efectos secundarios?
Y siempre estar pensando de cualquier cosa que le pueda pasar a alguien. Sí. Y yo creo que sí, hay en la interacción médico-paciente es pregunta-respuesta, es válido.
Como paciente, pregunta otra persona acá, una oyente, ¿tengo derecho a saber si el médico al que asisto recibe visitadores médicos o si tiene declarado conflicto de interés por si hay viaje, lo que sea? Pregunta una paciente.
Por supuesto, sí, creo que sí. De hecho, muchas veces, sí, creo que sí, le puede preguntar, cómo no. Y seguramente el médico se enoje.
A principio se enoja. Bueno, pero no debería enojarse.
No, debería enojarse.
Uno no lo está acusando de corrupto, no, ni de que no. Le está dando una medicación por dinero, ni le está preguntando si tiene un conflicto de interés.
Lamentablemente, por ahora, Uruguay no tiene un sistema en el cual los usuarios pueden ir y fijarse online, como tiene Estados Unidos, por ejemplo, a ver si Sebastián González recibió en el último año algún tipo de regalía, de cualquier tipo, de parte de un laboratorio.
Eso igual vos podés confiar en el medicamento de ese laboratorio para darle a ese paciente para su dolencia. Digo, porque en una cosa no es lineal esa correlación, no es una causalidad corrupto de que le está dando el medicamento. No. ¿Qué hacemos los simples mortales frente a esto? Dice esta gente, dejando de confiar en los médicos, entrando en pánico. 3, 2, 1. Dice, es una opinión de la gente después de escucharla. Yo no digo entrar en pánico, sino entrar en el sistema de alerta. Con los medicamentos que tomamos me parece que está bien, el sistema de pregunta, de consulta, ¿no?
Artículo 69 del Código de Ética Médica, que es ley, dice que como investigador el médico nunca suprimirá datos discordantes con sus hipótesis o teorías, ni falsificará ni inventará datos. La debida transparencia y obligación de declaración pública ante potenciales conflictos de intereses no solo representan una salvaguarda de la relación entre el médico y el paciente, sino que también de la confianza que el público en general deposita en la profesión médica y en la investigación biomédica.
Para tatuaje un poco largo.
Pero se le llevó impreso, Ricardo, en un papelito, y le dice, ¿le puedo preguntar?
Bueno, preguntarle conflicto de interés, ¿no? Ya hace un tiempo estoy tratando de no mandar tratamientos innecesarios, dice alguien, imagino que es un médico, ¿no? ¿Quién puede mandar tratamientos? Pero cuesta mover esa cultura también. Totalmente. Acá hay una demanda de los pacientes también. Nosotros vamos y queremos medicamentos.
Mi madre, que es una eterna consejera, cuando va a su médico, siempre se enoja porque el médico, no el de él, pero ve que otros médicos dejan pasar antes de toda la cola de espero a un visitador médico. Y eso es una forma de declararlo que tiene conflicto de interés.
¿Pero qué pasa con el reclamo del paciente de que se quiere ir con un medicamento, con una receta? ¿Eso existe también?
Es muy difícil porque estamos en un contexto de una medicalización de la sociedad. De hecho, esto que lo hablamos un poquito hace un rato, ¿no? Sí, exigen los pacientes y habrá que tomarse el debido tiempo en tratar de no hacer medicina a demanda, on demand, sino que hay muchas responsabilidades detrás de una prescripción de cualquier medicación.
Bien. Les pido disculpas a los que escriben muy largo, pero no me da el tiempo de leerlos, ¿no? Mi hija es insulina dependiente, nunca leí los efectos secundarios de la insulina que se inyecta, porque si lo leo me voy a volver loca.
La insulina es una de las medicaciones que ha salvado vidas, millones de vidas, sin duda, sí. Por eso digo, pero son medicaciones ya añejas, que han resistido el paso del tiempo.
Tiene más de 7 años.
Sí, mucho más de 7 años.
No, pero está bien, porque no que no deje que necesita la
insulina. El médico seguramente le habrá instruido en los efectos adversos, la hipoglicemia, sí, pila de cosas que pueden generar insulina, pero con confianza lo habla con su médico y nada.
Bueno, ahí está el concepto de la farmacovigilancia, que en realidad cuando un medicamento sale al mercado, ahí efectivamente se pone a prueba en el mundo real lo que va a pasar con ese medicamento, no solo los ensayos clínicos controlados, que son parte del proceso, sí, para validación y seguridad, pero la realidad es el seguimiento que se le va a hacer.
Exactamente.
Después.
En la columna de Tamociunas y Esperanza, me acuerdo una cosa que sí podría ser una alerta, es nosotros no tenemos datos nacionales de todas esas cuestiones, porque nosotros nos basamos en los datos, por ejemplo, Goetsche, de lo que sabe Estados Unidos de cuántas muertes pueden ser atribuibles a, porque hay datos. Acá nadie puede cambiar la realidad si no lo mide.
Soy Roberto de la Carpintería, soy hipertenso y tomo medicación para la presión en consecuencia de la misma droga. Diferentes laboratorios, algunas te hacen mal y otras no. O sea que entras a pensar que no es la misma droga, a veces que te la cambia el cardiólogo, te origina un problema, taquicardia, etcétera. Bueno, tal, es un problema que puede pasar. Que
muchas veces de las cosas que también habla en este libro es de las interacciones medicamentosas. Cuando hay polifarmacia, una de las cosas peligrosas es que tampoco se sabe, porque nadie estudia cómo pega esa medicación para la presión arterial con el psicofármaco que toma, con el analgésico, con esa bolsa de pastillero que tienen muchas veces los pacientes.
Bien, va esta gente a un tema que hemos hablado mucho y volveremos a hablar en breve de lo que está pasando con los antibióticos. De hecho, se viene una columna de Gianfranco Grompone a propósito de un banco de heces. Así es que yo, no de heces para que no, Emiliano no,
para que
ponga,
yo las pronuncie como hombre del interior, sí, claro.
Le tengo con vos el chiste, pero si hago con la demás me viene a golpear como a Bernie.
Por supuesto.
La gente del interior. Sebastián González de Ambrauskas, por aquí pasó una nueva columna de medicina literaria, literatura médica, como quieran llamarle, un libro fuerte. ¿Pueden encontrarlo en español? Sí, está en español. Medicamentos que matan y crimen organizado, cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud. Gracias, Seba.
Un gusto.
No toquen nada.